Miremos lejos. Miremos alto. Sábado Sarandí.
Señoras y señores, vamos ahora a recibir a Alejandro Sequeira, que él es fotógrafo, investigador, licenciado en ciencias biológicas, diseñador gráfico, y menciono lo de la fotografía y el diseño gráfico, primero porque es lo que le da de comer, y segundo porque en los libros, tanto el de especias como el de hongos, los libros sobre los hongos en el Uruguay y este que vamos a presentar hoy, que es Hierbas Medicinales y Aromáticas Usadas en Uruguay, es fundamental también el diseño gráfico y todo lo que tiene que ver con la fotografía. Así que, y bueno, y obviamente todo tu trabajo académico como licenciado en Ciencias Biológicas. Alejandro, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Jaime?
Un gusto recibirte.
Bueno, siempre un placer.
Del mismo modo. Se completa la trilogía.
Sí.
¿Qué emparenta los hongos, las especias y las hierbas? ¿O por qué en tu cabeza funciona como una trilogía?
Claro, y hay un hilo conductor, es la necesidad de divulgar, y dentro de mi métier, dentro de lo que es la ciencia biológica, de cosas que te llaman la atención, ¿no? O sea, tanto hongos, especias, hierbas son muy seductoras, especialmente yo creo que una línea puede ser la gastronomía. Bien. O sea, en los tres libros tú vas a encontrar un hilo conductor que es, productos con los cuales se puede cocinar y ahí viene todo el tema de la investigación de base de qué propiedades tienes y cómo se usan. Los hongos fue como un desafío especial, por algo también después yo publiqué guías de identificación. El de especias fue el puntapié inicial y tenemos directamente impacta en la gastronomía, ¿no? Fue el puntapié inicial como... cuando todavía yo no sabía si esto iba a ser una colección.
Claro.
O sea, partió siendo un libro, también con un primordio de colección en fascículos populares sacados detrás del diario, que después se convirtió, ampliando información y demás, en libro. Tuvo la suerte, además, después de ganar un Gourmand Award, y de ser muy bien recibido por el público en general, tanto cocineros como cocineros amateur como soy yo, ¿no? O sea, que dedicamos con amor a cocinar, pero no profesionalmente.
Acá el primer mensaje que recibo es, Alejandro Sequeira es un grande, no sé cómo hacer para juntar, ordenar y cómo haces para publicar, ordenar y juntar tanta información en tan poco tiempo. Los libros de hongos, especias y hierbas los tengo siempre de consulta e inspiración, dice Gabriel Coquel.
Ah, Gabriel él es un grande. Yo creo que Gabriel, de entre los cocineros, es el que tiene el gusto absoluto. ¿Viste el oído absoluto?
Sí.
Gabriel puede probar una comida o algo y te hace un chequeo completo de qué sustancias o qué se usó para prepararla.
Ahí tenés, el primer mensaje que recibo es un chef. Justamente, es un chef. Y que nos consta a ambos, que él utiliza conscientemente hierbas, hongos, especias. Conscientemente, porque también, y esto lo hemos hablado muchas veces y creo que tiene que ver mucho también con este libro del que estamos hablando, que no tenemos cultura del condimento y echamos, primero no conocemos,
exacto,
por eso me parece fundamental el libro, y segundo que nos entusiasmamos y echamos al barrer.
Claro, ¿te acuerdas que hubo una época que la gastronomía uruguaya, por ejemplo, se destapó en condimentos tirando pimentón alrededor del plato y las hojas de perejil, ¿no? Pero no importaba qué tipo de comida fuera, maridaba, si combinaba, si complementaba los sabores.
Y hubo una época anterior a esa que solo teníamos el orégano.
El orégano, exacto.
Seco, además.
Sí, seco, ¿no? Pero era como un impulso decir esto queda mejor así, sin saber qué aportaba el plato. Uh-huh. Bueno, Gabriel Coquel es un buen ejemplo de un artista del sabor, ¿no? De saber jugar con los ingredientes. Pero hay muchos, en este libro en especial, en especias ni que hablar, pero en hierbas fue uno de los libros más complejos de esta colección.
¿Por qué?
Si bien hongos, por ejemplo, fue muy difícil porque casi no había información, o sea, tuve que armar y investigar mucho para abrir la cancha, por decirlo así, a nivel de hongos, gastronomía e información. En hierbas es tan complejo el tema del reino vegetal que tuve que apelar a muchos especialistas y tuve que hacer, si uno mira directamente ya en la tapa, es uno de los pocos de los tres libros que tienen un montón de colaboradores que figuran en la tapa.
Sí, y que además te dan te dan idea del amplio espectro que tratás. Tenés desde las infusiones con el té, las hierbas medicinales, el cannabis, la etnobotánica y después el tema de hierbas silvestres y cocina.
Exacto. Entonces, digo, fueron muchos los colaboradores. A nivel técnico, por ejemplo, Fernando Queiroz, Raquel Bar, que son ingenieros agrónomos de Colonia. Ellos participaron en una colección inicial en el 2014 que hice de hierbas, que salió también por el diario. Y que fue como también el brote que después dio lugar a seguir trabajando en función de un libro. Pero cuando me enfrenté a armar el guión editorial y de qué debería contener un libro de hierbas en Uruguay, bueno, se dispararon un montón de incógnitas y aparecieron muchos referentes. Uh-huh. A tal punto que si uno mira y es un libro de 530 páginas y parece una obra inmensa. Sí. Yo diría que en realidad son como distintos bloques que funcionan como disparadores. En cada sección o en cada temática que aborda el libro parece que hubiera muchísimo por hacer. Como que cada uno meditaría después un libro aparte.
Estamos dando, por supuesto, algo que no sé si está tan claro. ¿Qué son las hierbas?
Claro. Bueno, yo tuve que dividir, cuando me enfrenté a esa pregunta, Jaime, el libro en tres partes. Porque desde el punto de vista botánico, las hierbas son plantas que no forman leño, o sea, que no forman tronco. Ajá. Y que en general tienen un ciclo anual. O sea, que el ciclo de vida de las hierbas, en la mayoría, cumple un ciclo dentro de un año. O sea, que las diferencia de forma muy distante a los árboles con su tronco leñoso. Entre ellos también están los arbustos, que no son ni árboles ni hierbas, por definición en cuanto a la ramificación y el tipo de tronco y la altura. O sea que las definiciones botánicas son bastante complicadas. Bien. Y llevarlas a un plan de divulgación popular, claro, había que bajar las definiciones, ¿no? O por lo menos armar una propia definición que ameritara después la estructura. Lo importante en un libro creo que es que el lector no se maree, no se confunda en cuanto a qué es lo que va a leer. Entonces yo dividí, utilicé el término popular, que no es botánico, de yuyo, para hablar de las plantas medicinales, o sea, las hierbas medicinales. Que eso estamos muy acostumbrados, ¿no? Los uruguayos, como dice Laura Rosano, gran amiga y especialista en frutos nativos, pero yuyera también, que los uruguayos somos yuyeros, somos recolectores de alma, ¿no? Ya sea por ir a buscar Marcelo Carqueja, pero siempre tenemos ese hábito de ver el entorno como proveedor, ¿no?
Claro, acabas de nombrar también otras dos. Y si uno piensa, hasta cuando va a la feria y ve en alguna esquinita a un vendedor con las bolsitas con una cantidad de hierbas, también uno ve que el espectro es bastante reducido. Tenemos siempre las mismas. Nombraste Marcela, ¿y cuál fue la otra que nombraste?
Carqueja. Pero bueno.
Y subale el boldo, y subale el cedrón, y
pero hay muchas, Jaime.
Pero están asumidas, digamos, que forman parte de esa familia, que se pueden utilizar, o también tenemos una mirada muy lineal y bastante pobre porque no tenemos información. Por ejemplo,
un poco de ambas, ¿no? O sea, en realidad, tenemos una gran tradición, pero yo quería hacer una acotación. Por ejemplo, le decimos yuyo cuando vos vas al puesto de la feria, aparece, por ejemplo, ginkgo, aparece el laurel. Aparece, a veces mezcladas otras cosas que provienen en realidad de árboles. Por eso yo te digo que el término popular yuyo, el ginkgo, es un árbol importante. Si ustedes van por Sarmiento van a ver los ginkgos de Sarmiento. Y bueno, pensemos en la yerba mate, nuestra hierba, nuestra bebida nacional, o sea, la infusión más popular del Uruguay, proviene de un árbol. O sea, en realidad el árbol de la yerba mate no es una hierba en sí misma. Sin embargo, nosotros decimos, está dentro
de la familia de los suyos. Entra todo,
es una clasificación no botánica, es una clasificación popular.
Pero vos fíjate que cuando nosotros éramos chicos, la Marcela era para hacer el té y para de contar. Yo hasta hace poquito fui a un restaurante donde había helado de Marcela. El de Caterín Rivera.
El de Caterín, que figura además la receta en el libro.
Ahí tenés. Hace 30 años era impensable.
Impensable. Sí, yo creo que además a nivel de la gastronomía eso va de la mano de búsquedas que son bastante modernas, ¿no? De poco tiempo en la gastronomía uruguaya.
Laurel, ¿lo usabas para el tuco?
Lo usabas para el tuco, claro. Y ahora vos podés probar, por ejemplo, helados de laurel hechos por por distintos especialistas. Uh-huh. Bueno, por ejemplo, a último momento en el libro yo contacté con Pixelita, con Pia Morosini, que ahí está haciendo helados artesanales maravillosos y que te sacan de una estructura que vuela la cabeza, porque entonces encontrás mezclas hechas con hoja de higuera, helados y sorbetes hechos con sabores que combina con tragos, ¿no? Entonces son cosas, sabores diferentes, nuevos, pero que muchos van de la mano de buscar una identidad, o sea, estás buscando con ciertas sustancias o hierbas propias de la región, buscar sabores locales, que es lo que uno ve en la tendencia gastronómica internacional. Si vos ves todas las series que aparecen de Chef Table y demás, pareciera que todos los chefs se sienten realizados después de dar mil vueltas en su paleta gastronómica por millones de búsquedas, cuando llegan a buscar su esencia, su infancia, sus sabores, su historia. O sea, cuando la gastronomía empieza a recuperar sabores de la historia personal.
En Ratatouille, el crítico, que era un monstruo, el diablo personificado, ¿cuándo logran conmoverlo? Cuando le hacen la comida más simple del mundo, que es el ratatouille, y el tipo hace una regresión y recuerda a su madre cuando él era pobre con 5 o 6 años y comía el ratatouille porque no tenía otra cosa para comer. Y era un restaurante, en teoría, de 5 tenedores.
Claro, y te das cuenta que ahí el ingrediente esencial ha sido la identidad.
Totalmente.
Entonces, esa tendencia de buscar identidad con la cocina se ve reflejada en toda esta nueva, nuevos cocineros. Bueno, Laura Rosano mismo, que ella siempre cuenta que la abuela o cocinaban con guavillú, o que hacían sus cosas con pitanga, o que usaban el cardo, como se hacía antiguamente, que se usaba el cardo para cuajar la leche y hacer queso, y también se comían. Bueno, tanto Adrián Orio como Laura Rosano son dos referentes de la cocina, bueno, Catherine también, de la cocina nativa en ese sentido, pero especialmente Adrián, es algo que a mí me sorprende, él ha logrado transformarse en un gurú de la recolección de comida silvestre.
Y en su restaurante en Maldonado, el menú cambia en función de que haya podido recoger cardo, por ejemplo, o no. Ese día.
Exacto, y uno se enfrenta más a... Porque no es que Adrián recupere recetas de antaño, sino que reelabora a partir de la recolección una paleta propia, pero con un sabor local. O sea, cocinar con totora, como hace Adrián, que utiliza la parte central de la totora para trabajarla como un tipo de palmito, o el polen de la planta. Son cosas muy inusuales o que solamente puedes encontrar en Macachín.
Eso es verdad.
En Uruguay.
Pero bueno.
Pero uno lo tiene asumido esas plantas como parte del paisaje natural. Y es muy. Le sucede algo muy choqueante cuando eso pasa a conquistar el plato.
Bueno, y por eso esta guía es fundamental, porque nos permite identificarla, saber las propiedades, saber con tranquilidad cómo se puede consumir, de qué manera. Me parece que eso de identificarlas es fundamental y darnos cuenta que ese elemento que era absolutamente cotidiano, que era un yuyo hasta silvestre, ¿no? Porque era un yuyo silvestre, porque el hinojo cuando éramos chicos lo veíamos por todos lados.
Era de baldío y de los conejos.
Exactamente. Y bueno, y hoy la alta gastronomía utiliza el hinojo que era para conejos. Claro.
Y bueno, fíjate esto. La única planta que tiene esta radio que ahora se puso de moda, porque en su cantero la única planta que tiene cuando uno entra es una verdolaga. Que probablemente creció silvestre.
Seguramente.
Bueno, pero ahí está, Jaime. Vos tenés una verdolaga en la puerta de la radio y se puso muy de moda hace no mucho tiempo en José Ignacio y muchos cocineros la han utilizado en platos de buena gastronomía, ¿no? Y es una planta que abre la puerta hacia el lado de lo que uno llama buenesas, que es un término acuñado por algunos botánicos para ir en contra de la tendencia a hablar de malezas, ¿no? De aquellas plantas que crecen, especialmente por el lado de los agricultores, donde no deberían crecer porque quieren que crezcan las plantas que cultivan, pero que tienen un montón de propiedades y muchas bondades, a tal punto que, bueno, las han bautizado como buenesas. Y esas hierbas comestibles silvestres, como la verdolaga, tienen propiedades maravillosas y son muy ricas. Incluso se pueden, en el caso esta de la verdolaga en sí, seca se puede moler y utilizar como sustituto de café, de la misma forma que se hacía antes con la chicoria, con la raíz de la chicoria.
Mirá qué buena pregunta hace Laureano, pero me lo vas a contestar después de la pausa. ¿Cuáles son los argumentos para que el soberbio ombú sea considerado un arbusto? Lo contestamos después de la pausa. Está Alejandro Sequeira. Estamos hablando de hierbas medicinales y aromáticas usadas en Uruguay. Libro que está en todas las librerías. Un bellísimo libro que tiene fotos, recetas y usos medicinales, además de fichas técnicas de todas estas hierbas, editado por Ediciones de la Plaza.
Hoy es sábado. Estamos en Sarandí. Sábado Sarandí. El tránsito por lo mejor de las mañanas de la semana.
Seguimos con Alejandro Sequeira. Bueno, a ver, hablemos del arbusto.
Hablemos del ombú.
Bueno, yo quiero. Que está en el libro.
Está en el libro, no. Y quiero comentar que, bueno, hablando de los colaboradores, digo, fue fundamental el asesoramiento de Fernando Queiroz, Raquel Barg, el magíster Martín Rodríguez Pontes. Después también estuvo Paul Bennett, técnico de Comercado. O sea, toda esta gente fue muy especialista, que tiene mucho conocimiento de las plantas, aportaron y fueron colaboradores fundamentales. Y también Andrés González, que fue el que hizo la revisión taxonómica de todo el libro. Uh-huh. Andrés González, yo lo admiro profundamente, es un botánico que está haciendo escuela en cuanto a la nueva clasificación de las especies en Uruguay. Uh-huh. O sea que, bueno, tuve que aliarme con todos estos colaboradores y técnicos para que el material pudiera tener este sentido de referencia, ¿no? Y en cuanto al ombú, a eso iba, gran polémica, pero, por ejemplo, Martín Rodríguez Pontes dice así, que yo lo cito porque fue él el que responde con esta pregunta. Él dice, el ombú es un árbol porque produce leño.
Claro.
Este se caracteriza por tener mucho tejido blando, parénquima. Entonces, por lo tanto, se produce como un tipo de crecimiento muy laxo de los anillos, pero sin embargo tiene anillos de crecimiento y tiene un leño diferente al de otros árboles. Pero no deja de ser por eso un árbol y convertirse en un arbusto o hierba, como mucha gente dice, que es herbáceo.
Graciela dice, como no tiene raíces, es arbusto.
Claro, pero fundamentalmente su estructura botánica, o sea, el producir anillos, el producir un tipo de leño especial, lo hace agruparse hacia el lado de los árboles.
Uh-huh. Mira, dice Marina, recuerdo de niña arrancar verdolaga cuando llovía para darle a los cerdos, les encanta.
Mira, bien los cerdos.
Pero bueno, ahora tenés, este libro te abre otra cantidad de posibilidades.
Como chanchos para la verdolaga, diría Fontana Rosa, sí. ¿No? El lugar de los choclos.
Me recordó a mis pagos de niñez, esto que está escuchando, todas las plantas que nombrás, dice, las recuerda en Raigón, allí en San José. Pero bueno, esto está en todos lados, o sea, todo lo que está aquí, el 100% está en Uruguay.
Claro,
sí. Crece en las zonas más insólitas. Va a depender mucho también de temperatura, humedad, suelo de cada zona, pero en general todo está en todo el país.
Todo está en todo el país. Incluso hay plantas, por ejemplo, que han tenido adaptaciones increíbles, ¿no? Hay plantas que se llaman ruderales, que es un término que define que es aquellas tipos de especies que son capaces de crecer en terrenos muy con escombros o con mucha donde la mano del hombre lo trabajó demasiado. A mí me sucedió eso, por ejemplo, con el paico macho, que lo buscaba por muchos lados y el día que lo encuentro lo hallo en un parking, en pleno Montevideo, en plena Ciudad Vieja, en unas ranuras, ahí crecía el paico, que inmediatamente me remitió a la cocina mexicana. O sea, ellos le llaman epazote y lo utilizan muchísimo en sus comidas porque es antiflatulento, porque combate, aminora el impacto de las grasas y bueno, uh-huh, todo lo que cocinan, y es una de las hierbas que utilizan los mexicanos más importante. Que tiene sus reparos. Acá el Ministerio de Salud Pública publicó en el 2016 una lista de unas más de 200 especies cuya comercialización se prohíbe, supuestamente por razones sanitarias o porque está en duda su forma de producción a nivel comercial. Figura también el paico y han habido algunos casos de intoxicaciones. Es bastante polémico el tema. Yo lo he hablado con varios especialistas, pero una de las cosas fundamentales con el uso de las hierbas medicinales es la dosis. O sea, ¿cómo las vamos a consumir? Si esto se va a usar como decocción, si se va a tomar como infusión. Muchas de las técnicas de fitoterapia, de curación con plantas, requieren, por ejemplo, de pausas. O sea, no se pueden consumir ciertas hierbas durante periodos muy prolongados, hay que hacer descansos. Entonces, Hay que ser muy meticuloso con las formas de consumo y las dosis de consumo. Pero esto no tiene por qué asustar. Pensemos, por ejemplo, otra vez yo hablaba con la gurú de las hierbas en Uruguay, que es Mariona Aguilera.
Sí, chapó.
La yuyera mediática y que más sabe sobre el tema. Yo tuve dos conversaciones con ella, fui a visitarla. Y ella siempre pone el caso de la nuez moscada. O sea, la nuez moscada, por ejemplo, si tú consumes entre 1 y 5 gramos, estamos en una franja de seguridad y todos lo hacemos, ¿no? Sí, imagínate vos, por ejemplo, algunos canelones o alguna otra pasta sin la nuez moscada. Claro. Parece que fuera inviable. Sin embargo, consumiendo 10 gramos, ya podemos entrar en un cuadro de intoxicación con náuseas y vómitos, y a los 30 gramos de consumo de nuez moscada podemos estar en un cuadro de intoxicación grave, e incluso hay casos de muerte por consumo de nuez moscada. O sea que sí será importante el tema de la dosis, o sea, no es que la nuez moscada sea
venenosa
o letal, es letal según cómo se consuma.
Claro.
Otras plantas no, obviamente que hay muchísimas plantas muy tóxicas, por ejemplo el ricino, que crece por todos lados en los baldíos de Uruguay. La semilla del ricino es extremadamente tóxica y letal. También los laureles de jardín, que pululan en las calles de flor rosada y de flor blanca, son extremadamente tóxicos. Pero es muy raro que vayamos a morder, generalmente son descuidos, ¿no? Ahora, es muy curioso porque antiguamente, por ejemplo, el consumo de plantas, cientos de años atrás, o menos, se hacía en función, esto me llamó mucho, es una teoría de interpretación, que se creía que la forma nos daba su beneficio. O sea, en muchas comunidades indígenas se creía o se pensaba, o se utilizaban en función de la forma. Las plantas que tenían hojas con forma de corazón, se pensaba que su consumo era bueno para los temas cardíacos. Hay cosas muy, muy interesantes en el folclore. Por ejemplo, se usaban pelos, le llamaban pelos de ñandú, en realidad eran las partes de plumas más filiformes, se usaban, por ejemplo, para curar cosas del oído, porque se pensaba que el ñandú tenía una muy buena audición. Esas teorías lo que llevaron a que, en realidad, a nivel de folclore, muchos de los usos medicinales después no fueron corroborados por el estudio científico. O sea, las plantas tienen principios activos, obviamente, no estamos hablando de nada de que vaya por el lado de la fe, de creer o no creer. Claro, o sea, estamos hablando de que las plantas son la gran botica natural.
Sin duda.
¿No? De ahí salieron.
Nadie lo discute.
Nadie lo discute. Lo que sí es el tema de cuáles y cómo, ¿no?
Claro.
Todas estas cosas, después, como muchas no fueron corroboradas, otras fueron especialmente corroboradas su acción y su poder curativo.
Alejandro, no quiero reducirme al tema gastronomía, porque creo que el gran aporte, el gran diferencial con respecto a los libros anteriores, es esta gama de miradas diferentes, ¿no? Lo del té, las infusiones, el aspecto medicinal, obviamente. El cannabis, que tiene allí especialmente, el cannabis medicinal, tiene especialmente un centro de atención. Y bueno, obviamente todo el tema de la cocina con hierbas silvestres y lo que se llama la etnobotánica. Pero me importa cómo, lo que decías al principio, ¿no? Cómo te viste enfrentado a abrir muchísimo más el gran angular del tema, ¿no?
Claro, sí, porque después el propio tema y la propia investigación te va llevando, especialmente incluso a veces de la mano de los colaboradores. Por ejemplo, Paul Bennett tuvo la amabilidad de, durante todo el verano, creo que leyó el libro o el boceto del libro en 3-4 días, se lo comió, y me fue haciendo devoluciones de todas las experiencias que le había tenido con cada una de las hierbas en la República Oriental del Uruguay, en el país. Él viaja mucho, está muy en contacto con expertos o con gente que consume distintas hierbas, y me dio pero valiosísima información. Entonces, cada uno de los consultores iba abriendo caminos. Por eso yo digo que, a pesar de que parezca un libro muy grande, está formado por muchos bloques y cada uno dispara hacia una temática que merece aún mucho más investigación. Gregorio Tabaquián, por ejemplo, que también lo consulté, que él estudia el uso de las medicinales en algunas regiones del país, hay unas cosas muy interesantes. Él llega a la conclusión, o en algunos trabajos se desprende, de que uno de los usos más antiguos era la masticación, y que se sigue utilizando en algunas regiones del país. La gente, o todos recordamos, por lo menos como leyenda, el tema de los indios y la masticación de los cogollos de ceibo, ¿no? Que en realidad hay un dato que está escrito por un testimonio de un sargento que se llamaba Benito Silva. Él convivió con los grupos de indios y fue él el que decía que utilizaban esos cogollos, que los masticaban y lo usaban como estimulantes y energizantes, ¿no? Y también él decía que las mascadas de estos cogollos de ceibo que iban quedando en el suelo servían y sirvieron muchas veces para que los enemigos pudieran seguirles el rastro, ¿no? Los indios. Pero bueno, el tema de los usos, del folclore, la etnobotánica, que también está dando grandes pasos en este momento. Yo consulté a Elena Castiñera La Torre, también ha hecho estudios en Tacuarembó sobre el uso de las plantas medicinales. Es bastante complejo, pero se está recuperando mucho la historia y es algo muy vigente. Yo creo que la otra es cuando hablamos del mate, sí. Otra de mis pasiones, que decía, es una de las pocas influencias que tenemos de tradiciones indígenas. Bueno, la otra son el uso de las hierbas.
Claro. Acá tenemos muchas preguntas y opiniones, gente que te felicita, que te saluda, felicita por Animales en su tinta, que bueno, que es una maravilla de libro también. Nos pregunta Nacho, que nos escucha desde Maldonado, el uso de la ortiga y el espasote. El epazote.
El epazote es lo que hablábamos hoy, claro. Que es el paico.
El paico, ahí va.
Que fundamentalmente...
Infaltable en el frijol, dice.
Infaltable en el frijol por antiflatulento, claro, ahí está.
Bien, ¿y la ortiga?
Y la ortiga, bueno, la ortiga es, justamente tiene un impacto directo en el aparato circulatorio. O sea, antes se utilizaba justamente para ortigarse. Había gente que la usaba para poder llevar la circulación a flor de piel.
Qué miedo le teníamos cuando nos tocara la ortiga cuando éramos chicos.
Claro, sí.
Que nos brotábamos, no sé, o nos picaban, no me acuerdo qué era, pero sé que era mala palabra la ortiga.
Claro, y vamos a decir que acá hubo una votación para ver cuál era la hierba que iba en tapa.
Sí.
Y una votación entre el orégano y la ortiga. Ganó la ortiga. Claro. Yo le dije, ganaron los Rolling Stones.
Sí, pero igual es una foto muy amable, ¿no?
Es la más amable. Pero quien conoce la ortiga, que sabe que tiene muchas propiedades beneficiosas, muchos minerales, un gran aporte de hierro, se come. Después de hervirse, se elimina la parte de la ¿cómo es? De los pelos que generan la urticaria, lo que fuere. Y después es un vegetal muy noble que tiene muchos minerales y que se consume muy bien. En Uruguay hay muchos cocineros que trabajan además con ortiga para hacer sus platos.
Rosario nos dice, este verano en la Patagonia le compré a la comunidad mapuche un recetario, y nos manda la foto, de plantas comestibles y medicinales nativas y exóticas con otro igual, pero rioplatense, en vez de patagónico. El autor es un biólogo, Marcelo Lauría, y nos manda la tapa y dice que tenemos mucho que aprender de los indígenas.
Totalmente, claro. Sí. Incluso cambia la visión de lo que es el reino vegetal. O sea, así como ha pasado, o lo que ellos ya han venido a hablar aquí un poco de los hongos, ¿no?
Sí.
Pero tanto hongos como el reino vegetal, por su inmovilidad, por esa diferencia que hemos hecho hacia lo que es el movimiento animal, del cual nos beneficiamos, le ha generado una visión totalmente distinta del mundo vegetal, mucho más móvil en sentido general, obviamente que las plantas no se trasladan, pero sí han podido adaptarse generando una batería química tan potente, causada por esa inmovilidad, ya sea para defenderse, ya sea para comunicarse, que pone en un lugar muy diferente a la visión de ese árbol estático o que no tiene demasiada importancia o que no puede hacer demasiada cosa. Yo estaba leyendo ahora un libro que se llama El futuro es vegetal, de Stefano Mancuso, y él pone un montón de ejemplos, pero hay uno que me impactó, que es una asociación que hay entre algunas acacias, árboles que hay en América Latina y en África, con unas hormigas. El árbol en realidad produce unas pequeñas ollas, unas pequeñas recipientes en su cuerpo, ¿no? En donde produce néctar. Y con eso trae a las hormigas que buscan justamente el sabor azucarado. Claro. Y esas hormigas se instalan, encuentran casa, encuentran lugar para poder vivir en esa acacia. Y la acacia, bueno, se beneficia de otra forma. Las hormigas se transforman como si fueran los gendarmes del árbol. Esas acacias les llamaban la atención a los investigadores porque encontraban que en todo el suelo alrededor, varios metros alrededor de la acacia, no crecía casi ninguna otra planta. Y eran las hormigas
que la estaban protegiendo,
las que comían los brotes y arrasaban varios metros a nivel del árbol para que ese árbol pudiera crecer utilizando todos los beneficios y nutrientes del lugar. Lo que se descubrió es que el árbol, además, en el néctar no solamente tenían sustancias azucaradas, sino que produce unas sustancias de acción en el aparato nervioso de las hormigas, y que puede regular la cantidad de esa sustancia para de alguna forma, esto parece de ciencia ficción, dominar el comportamiento de las hormigas. O sea que si querían que fueran más irascibles y pudieran realmente atacar o demás, podía producir más sustancia, entonces nos posicionan, imaginemos esa especie arbórea como algo que está generando una maniobra, entre comillas, para atraer a las hormigas y después ponerlas a su comando en pro de poder crecer aislada de otras plantas.
La maravilla, o sea, de naturaleza.
Son maravillas de naturaleza, pero maravillas que están asociadas a un mundo vegetal que entendemos de una forma diferente hoy.
Exacto. Bueno, yo de niña comía macachines, este mensaje. Pablo de Floresta dice que quiere saber las propiedades de la zarraja. Bueno, está en el libro.
Está en el libro, sí. El libro releva, fíjate que son más de 100, 100 y pico de especies, uh-huh. ¿no? Yo hice un esquema en el libro al final, que se llama Principales plantas medicinales para tratar, como una infografía.
Sí, claro.
Porque yo mismo me pierdo, ¿no? Son muchas plantas con muchas propiedades, entonces hay un esquema donde por órgano detallo uh-huh. las distintas plantas de uso y funciona como un índice también, exacto. inverso. O sea, cada planta tiene una dirección a su ficha técnica, ¿no?
Es hasta lúdico es.
Es hasta lúdico.
Vivo en Solimar y tengo obispos rojos, naranjas y rosados. Me enteré que se hierven y se pueden tomar y se pueden incluir hasta en una salsa. Nos mencionan los hibiscos también.
Bueno, viste que el agua de Jamaica, por ejemplo, uh-huh. se produce a partir de un hibisco en particular. El agua jamaica famosa, uh-huh. que usan los mexicanos y demás, y en los trópicos, es de el hibiscus sabdifolia. Es una especie que hay algunos ejemplares. Hay viveros, por ejemplo, en Uruguay especializados en plantas medicinales. Por ejemplo, Pachamama en el Pinar es uno de los que hay. Y bueno, vale la pena a veces visitarlos para ver qué especies se encuentran, ¿no?
Uh-huh. En las inundaciones del 59, mi mamá cocinaba con bardolaga, pues era la única hierba que conseguía, pues crecía en cualquier baldío en Tacuarembó. Yo las uso una semana y cambio por otras. La goncorosa me sanó del ácido úrico.
Claro, la congorosa.
La congorosa, sí.
Y se usa mucho, por ejemplo, la congorosa en el agua, en el mate, directamente uh-huh. entre la yerba, para reducir la acidez que producen ciertas yerbas.
Qué lindos recuerdos a través de las plantas y árboles. Mi abuelo tenía en el fondo de su casa una pitanga, higuera, limonero y su quinta y varias verduras. Esto en pleno barrio Brazo Oriental. Bueno, muchas de estas, se puede tener, venden en la feria plantitas con orégano, entonces en vez de comprar a veces el sobrecito, seco claro. sacás o la albahaca, o ¿no?
Claro, claro. Incluso, mira, estaba pensando en la malvarrosa. Uh-huh. Si se consultan muchos libros de gastronomía asociados a hierbas a nivel internacional, ocupan como un lugar especial los pelargonios, así se llaman a nivel técnico, porque el género de las malvarrosas es pelargonium. Y son plantas muy aromáticas, son muy comunes, por ejemplo, en la Costa de Rocha. Yo recuerdo estar de niño jugando en los ranchos, entre los ranchos de aguas dulces, y había matorrales de malvarrosa que vos lo frotabas, así como la ortiga te ortigaba. Las malvarrosas te dejaban impregnadas de una fragancia que parecía que te hubieran agarrado Chanel y te hubiera revolcado en perfumes, ¿no? Pero se utilizan mucho para cocinar y son muy aromatizantes, muy ricas. Y tienen las distintas variedades de malvarrosa, generan sabores y olores diferentes, de tal punto que vos podés encontrar una malvarrosa con olor a nuez moscada y malvarrosas con, por ejemplo, olor a rosa, que es la más común, Pelargonium graveolens, en Uruguay es la más común, que crece silvestre. Y yo he probado, hay una receta de un tipo de torta dulce que la aromatizo con las hojas de la malvarrosa en la parte inferior.
Marcos nos dice, mi madre nos hacía tortilla de verdolaga y ponía como verdura en los guisos. Dice este mensaje. Pues sí. Claro.
Y en los guisos, además, la verdolaga es un espesante natural. Uh-huh. Eso es una cosa fundamental para después lograr el potaje. Se puede secar incluso y moler y tenerlo como en polvo, como uh-huh. espesante para justamente los guisados o potajes.
Bien, acá hacen preguntas y yo les pido que vayan al libro, que remitirse al libro, porque esa es la gracia. Además, es imposible responder todo. Nos preguntan por el epilo yowa, nos preguntan por la arurera, nos preguntan
calanchoe. Sí, hay muchas. Yo recuerdo en una entrevista que le hace Tabaquiana Marión. Uh-huh. Yo creo que es imposible no volver a Marión como referente, ¿no?
Hizo una columna aquí con Enrique Emprac durante años.
Por supuesto, años. Claro. Y ella, cuando le preguntaban cuáles son las hierbas más vendidas, ella siempre nombra, por ejemplo, el hipérico o la hierba de San Juan, que claro, es una de las hierbas que se utilizan para tratar el estrés, ¿no? El mal de este momento, como dice Marión. También todos los trastornos del sueño pueden encontrar en hierbas, por ejemplo, buenos aliados, como son, por ejemplo, el tema del murucuyá, de las uh-huh. pasifloras. siempre con el tema de las dosis y de la planta y la forma de las plantas. Por ejemplo, la pasiflora, el murucuyá. En Uruguay tenemos 5 nativas, pero la más común, que es caerulea, se utiliza a menudo en blends, en combinaciones, como esos tés que encontramos que se llaman o buenas noches, uh-huh, o dormir mejor, o como se le llame, porque justamente son sedantes.
Claro.
Pero, por ejemplo, si uno utiliza la raíz del murucuyá, de la pasiflora, es donde hay mayor concentración de las sustancias sedantes y se transforma, por ejemplo, en un poderoso hipnótico. Ahí está el tema, volvemos otra vez al uso consciente y responsable de cada una de las hierbas para ver lo que genera. Ahora, yo creo que hay un choque, que vos lo conocés, Jaime, que es entre la medicina folclórica y la medicina alopática, que es la medicina de los médicos. Y yo creo que son lo más inteligente zanjar la discusión con la idea de lo complementario.
Exacto.
O sea, sabemos que no es una o la otra, sino, y hay muchos médicos alopáticos, exacto, que están comenzando a ver con mejores ojos el uso de
la formación de las hierbas académica. Tiene que estar presente. O sea,
debería.
No puede ignorarse.
Exactamente.
Después no debería. Sé qué contenido le darán, pero debería. No puedes ignorarlo.
Además, hay una cosa muy incongruente, que es, en realidad, los fármacos más importantes que han marcado la historia provienen de la botica natural de las hierbas.
Bien, esa era una de las cosas que te iba a preguntar.
Ahora, pero pueden ser perfectamente complementarias, especialmente por las contraindicaciones. O sea, si se utilizan bien las hierbas medicinales, ninguna tiene una contraindicación muy severa.
Exacto.
A diferencia de muchos fármacos, que si vos a veces conseguís fármacos y lees los prospectos y lees ciertas contraindicaciones, decís, tomaré ese fármaco.
Exacto. Bien, ya no tengo tiempo, pero quería preguntarte esto, que ya lo acabas de contestar, uh-huh, y lo último. ¿Cuánto hay de moda en esto también? Digo, quiero ver ese aspecto, ¿no? Como que se pone de moda.
Creo que la moda es tiene una parte positiva y una parte negativa. La parte negativa es que en todo la moda direcciona o genera trends, ¿no? Uh-huh. Eso se hace en gastronomía, como en medicina, todos los aspectos de la vida. Entonces, por ejemplo, yo hace un rato dije, la verdolaga se puso de moda. Bien, recuperó una planta que ya se utilizaba, que lo utilizaban nuestros abuelos, o que se utilizaban por influencia de la venida de los inmigrantes. Bien. Se le dio prestigio a una planta que tiene muy buenas propiedades. No todo lo que la moda indica tiene buenos resultados o es algo de tener en cuenta. Pero muchas veces la moda sirve para tiene buenas causas. Que los jugadores de fútbol hayan enseñado internacionales a preparar un mate, uh-huh, frente a ojos de millones de televidentes, ha puesto de moda el mate en muchas culturas.
Es verdad. El libro está en toda la librería, se llama Hierbas Medicinales y Aromáticas en Uruguay, de Alejandro Sequeira. Es una maravilla, que va a ser, es una guía, tiene recetarios, tiene las propiedades, tiene fichas, tiene estas infografías que nos permiten saber para qué parte del cuerpo o qué dolencia nos sirve determinada hierba. Y bueno, y tiene artículos de gente que sabe mucho sobre aspectos vinculados al mundo de las hierbas medicinales y aromáticas. Está editado por Ediciones de la Plaza, su autor es Alejandro Sequeira, que estuvo aquí en Sábado Sarandí.
Y te quería comentar, sí, Jaime, que la presentación del, sí, libro oficial va a ser el lunes 18 de marzo.
Bien.
En el Mercado Ferrando.
Perfecto.
A instancias de la librería del mercado y la gente de Samud Sabores, que va a hacer una degustación. Y vienen Fernando Queiroz y Raquel Varg a hablar, Laura Rosano también va a presentar a las 19 horas.
El otro,
el Mercado Ferrando, y vamos a tener un apoyo también de Adrián Orio y de Martín Lavique, que van a llevar algunas cosas para sorprender al público.
Excelente. Lunes 18, 19 horas, Mercado Ferrando. Gracias, Alejandro.
Muchas gracias a ti.
Chau.